Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comienza el capítulo 66 de Minuto 32, espacio podcast de Twitter, que desde el mes de agosto está acompañando a muchos de los seguidores zaragocistas, tanto en nuestra comunidad como en el resto de España, como también por el mundo, ¿no?, en varios países. Y hemos conectado incluso con algunos de ellos. A veces es muy complicado porque ellos lo escuchan en podcast, puesto que o les tocan muy de mañana o les tocan muy de madrugada, en función de donde sea el lugar, ¿no? Pero lo bonito, lo hermoso, es que estamos experimentando, como en los últimos años, sensaciones de tristeza, de emoción, de esperanza, de desilusión, llegadas de entrenadores, salidas de entrenadores, en este caso una nueva propiedad, cuyo presidente ha visitado en varias oportunidades ya Zaragoza, estuvo también con el resto del Consejo de Administración en el palco de la Romareda, en esa victoria del Real Zaragoza en el partido de rivalidad regional entre el conjunto blanquillo y la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de sensaciones. Esta tarde tenemos a Almudena Sopeña, a Sergio Liarte y al pensador zaragocista, es decir, tres tipos de personas, de seguidores muy diferentes, que de alguna manera también pues enriquecen el contenido de este espacio para que cada uno de los oyentes se identifique, ¿no?, o que tenga incluso ideas para aportar. Yo sigo diciendo que cualquier oyente que le apetezca intervenir, yo a veces lo pido y a veces lo consigo y otras no, puede participar con toda tranquilidad. Voy rápidamente a decirles lo más destacado de hoy, que es poco. En el Twitter del Real Zaragoza, en las últimas 20 horas, se lee Meet and Greet con Alberto Zapater y Daniel Asure. Ven mañana a Audi Inter Zaragoza a las 17:30 horas y no olvides traer tu juguete para la recogida benéfica. Segundo tuit que aparece. ¿Todavía sin ideas para tu amigo invisible? Tenemos el regalo perfecto. Elige entre nuestras nuevas carcasas zaragocistas. Acierto seguro. Más cosas. Lucas ya tiene su peque carnet del Real Zaragoza, que es una foto de Lucas con sus padres y hermano. Pues una fotografía familiar muy salada. Luego está una entrevista con Agustín Bada, que está muy bien realizada, pero que lógicamente forma parte de los contenidos del Real Zaragoza y no hay ninguna pregunta que de alguna manera pueda pues hacer sonreír o hacer dudar a los seguidores del Real Zaragoza. Y las dos últimas cosas. Acompáñanos para el último partido del año. Entradas disponibles para Butarque. Y luego, alguien vuelve al banquillo este lunes y ponen una fotografía de Escriba. Esto es lo que ha publicado en las últimas 20 horas el Real Zaragoza, excepto que haya 5 minutos, que no lo he visto, haya subido alguna cosa, ¿no? En cuanto a los dos periódicos zaragozanos, Heraldo y El Periódico, Heraldo dice: la Liga espera al Real Zaragoza a 7 puntos de la promoción y a 7 de la zona de peligro. Ese es el titular del artículo. Y El Periódico, en las últimas 20 horas, no ha subido ninguna noticia del Real Zaragoza. O sea que hoy estamos prácticamente ausentes de noticias. Pero bueno, lo importante es establecer comunicación con nuestros invitados y participantes. Almudena Sopeña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, y buenas tardes a todos los oyentes y a los compañeros. Sergio, un placer compartir contigo. Bueno, me viene muy bien este resumen que haces, porque llevo ya semanas desbordada de trabajo y la verdad es que este pequeño resumen de todas las noticias sobre el Real Zaragoza me viene muy bien.
Mira, cuando yo era joven y trabajábamos en los años finales de los 70, 80 y 90, fundamentalmente, siempre sacábamos noticias, tanto los periódicos como las emisoras de radio. Y lógicamente a mí lo que me sorprende es que habiendo Twitter, que es que habiendo redes sociales, que habiendo tantos medios de comunicación, algunos de ellos bajo la cobertura de la antigua fundación y de la nueva propiedad del Real Zaragoza, prácticamente no se sepa nada de nada y que se hagan anuncios, por supuesto, y estos que he hecho del Twitter del Real Zaragoza no los cobro en absoluto, y que los medios locales tampoco digan prácticamente nada.
Bueno, yo creo que es algo que ya es casi habitual, desgraciadamente. Me sorprende más lo del periódico de Aragón, porque sí que suelen ser muy activos en ese sentido, pero bueno, del Heraldo no, sinceramente, yo voy de cara del Heraldo y de los señores de Arzán, tampoco me sorprende absolutamente nada.
Pues vamos a saludar a Sergio Liarte. Don Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco, Almudena y Pensador. Lo mismo digo de Almudena, encantado también, que no había coincidido con ella, sí con Pensador. Y bueno, y saludar también a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora o por la noche o por la mañana.
Exactamente así. De repente, ¿qué te pide el cuerpo decir?
Bueno, pues sí, lo que comentaba Almudena, creo que con ilusión. Tenemos el mismo equipo que teníamos hace 2 meses, ¿eh? Tampoco hay que engañarnos. Lo que pasa que es verdad que para mí ha sido importante la presencia del entrenador, un entrenador veterano, sobre todo con experiencia, con partidos en la categoría. Yo lo asemejo mucho estos resultados de Zaragoza, pues como lo ha tenido el Oviedo con el cambio de Álvaro Cervera, como lo ha tenido también equipos como el Granada y el Levante, que no iban muy bien. Y ahora han tirado de Paco López y de Calleja, que son dos entrenadores, pues con mucha experiencia. Al final, yo creo que poner un poco en orden las cosas y darle confianza a los futbolistas, como en su día también le dio Juan Ignacio Martínez, yo creo que al final eso eleva el nivel de la plantilla con las rotaciones que también son necesarias. Y bueno, luego hablaremos también un poquito, si queréis, de lo que yo veo tácticamente. Pues para mí la clave, obviamente, en esta categoría tan flojita, es el jugar con dos puntas. Eso nos está haciendo que suba el coeficiente de goles, que suban las ocasiones que estamos teniendo en área rival. Es verdad que en zonas defensivas puedes tener un jugador menos, pero, insisto, creo que la clave de este Real Zaragoza en estos 5 o 6 partidos ha sido la doble punta, el jugar con dos delanteros. Que podrían ser mejores o peores, pues seguro. Pero bueno, yo creo que con la entrada dentro de unos días de Iván Azón y si puede venir algún delantero, porque para mí el delantero estrella que vino en verano es una broma, creo que el equipo puede estar peleando por, bueno, pues para mí por salvarse pronto. La misión para yo que tengo del Real Zaragoza este año son los 50 puntos. Luego ya veremos a ver cómo va la cosa.
Eso no lo sabe nadie, afortunadamente, porque este es el mundo del fútbol. Pensador zaragocista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Buenas tardes Almudena, un placer coincidir contigo también. Y Sergio, como ha dicho, ya habíamos coincidido otra vez, o sea que otra vez un placer volver a coincidir. Y a los oyentes, pues lo mismo, espero que les parezca una tertulia entretenida y que aportemos, pues bueno, algo de un poco de acidez, ¿no? Al día a día zaragocista. Pero vamos, yo la primero que digo normalmente es que la ausencia de noticias se dice que es una buena noticia. Pues yo en este caso creo que es al revés, ¿no? Es decir, con una nueva propiedad, pues yo creo que el hacer las cosas de otra manera, pues hubiera o podría hacer que la gente se enganchara mucho más al proyecto. Y yo creo que en este momento, no sé cómo, no sé quién les está asesorando, no sé quién, de qué manera están gestionando el tiempo, pero creo que deberían de haber hecho las cosas de otra manera, cara a afición y cara a puertas afuera, ¿no? En ese sentido.
Bueno, pues decir también que además de Almudena Sopeña, Sergio Liarte y el Pensador Zaragocista, que están como invitados, voy a ir comentando como hago de costumbre a algunas de las personas que están siguiéndonos, ¿no? Ya, como Laura Ferrer, Ana Erceta, a la que tuve la oportunidad de conocer. Bueno, ella me reconoció a mí, yo no la conocía. El otro día, José Carlos, Luis Javier Mayos, Darío Calamocha, Dan MG, Luis Javier Mayos, que lo he dicho ya anteriormente, es que está muy activo también, Black Sheep, Diego J, Luis Gil, Luis Serrano, Alfonso, Nacho, Edu, el Alcover, MRLJI, Francisco Fernández, Diego J, Fernando, Borja Blasco, director deportivo, y José Romeo, director deportivo, no creo que sea Sanji, pero bueno. Y lo primero que vamos a hacer es, bueno, os acordéis que en el minuto 32 yo pondré, bueno, los silbidos, etcétera, etcétera, del minuto 32, que por eso se llama así este espacio podcast de Twitter, ¿no? O sea, el que esté hablando, que siga hablando, porque dura solo 17 segundos. Y luego, pues hay cosas interesantes que decir. Habíais hablado de Escribá, por ejemplo, del nuevo entrenador del Real Zaragoza. Habéis hablado del delantero que llegó, Pape Gueye, que indudablemente pues no ha encontrado su sitio en el Real Zaragoza. Pero yo empiezo por otra cosa, ¿no? En cuanto a los refuerzos del conjunto zaragozano, teniendo en cuenta que solamente queda una ficha libre y que a los cinco que el Real Zaragoza no querría, lógicamente no los va a querer nadie. Entonces habría que rescindir su contrato, ¿no? La pregunta es, ¿vais a ver pronto, es decir, a partir de enero, que se diga en algunos medios de comunicación, Iván Azón es el gran fichaje del mercado de invierno?
Pues eso lo sabemos todos ya, ¿no? Eso es, o sea, está clarísimo. El gran refuerzo de este equipo es Iván Azón. Es el gran fichaje de invierno. Lo que vendrá, no lo sé. Primero estamos sin director deportivo. Sigo repitiendo lo mismo. ¿Es Sanjay el director deportivo? ¿Quién ha planificado el mercado de invierno? Es que esa es la gran pregunta. ¿Hay una planificación del mercado de invierno?
Yo supongo que sí, porque habrá asesores que estén con Raúl Sanjay. No olvidéis también que García Quilón es indudablemente uno de los hombres importantes en cuanto al mundo de los fichajes, etcétera, etcétera, muy amigo también de Gil Marín y que indudablemente pues tiene mucho nombre y tiene también muchos contactos en el mundo del fútbol. Yo no lo sé, ahí lo dejo.
No lo sé, Paco, pero tienen muchos contactos, hay muchas sinergias, hay muchas relaciones, pero a mí no me cuadra que estemos sin director deportivo desde hace meses. Es mi opinión, ¿eh? No lo entiendo, o sea, sí, no, sí. No me entra en la cabeza. Entonces, tengo grandes dudas con respecto a esto, porque además que ahora parece que el equipo ha revivido porque ha ganado confianza, porque bueno, pues hay un nuevo míster y empieza quizás a carburar el equipo, que como bien decía Sergio, sigue siendo el mismo y la misma plantilla que teníamos antes, pero efectivamente yo creo que ha ganado en confianza y ese cambio táctico también le ha aportado muchas cosas positivas. A mí ahora lo importante es que esto siga, que esa confianza se refrende en una nueva victoria, pues posiblemente el Leganés, o un buen empate, o bueno, que acabemos el año con mucha confianza y con una nota positiva, ¿no? Que creo que también es muy importante para el equipo. Y luego de ahí, ¿qué vamos a hacer si no tenemos director deportivo? ¿Quién va a hacer las salidas? ¿Qué salidas? ¿Quién las va a decidir? ¿El entrenador Sanjay? Me genera muchísimas dudas y en cierta manera también me apena, ¿no? Es decir, bueno, parece que ahora encontramos un camino para quizás no sufrir tanto y, como bien dice Sergio, llegar a primero los 50 puntos, que es el objetivo, para mí clarísimo. Pero claro, ahora que parece que encontramos el camino, vamos a encontrar unos buenos refuerzos, que se hagan las áreas que se tengan que hacer, pero que todo se haga además de una manera limpia, ordenada, sin dudas, y bueno, pues sin director deportivo.
Bueno, ¿qué opináis vosotros? Porque vamos a interactuar, ¿no? Y están muy callados tanto Sergio como el pensador zaragocista. Sergio, ¿tú realmente piensas que no hay director deportivo o que el director deportivo es Raúl Sanjay y que tiene unos asesores internos y externos que son los que les dan la pauta para configurar el equipo o para haber pensado ya en el fichaje o en los dos fichajes que puede haber a lo largo de los próximos días cuando se abra el mercado de invierno?
Yo creo que Sanjay tiene asesores, tiene gente de fútbol, incluso dentro de la ciudad deportiva, gente que se dedica al scouting de la ciudad deportiva, de jugadores. Creo que se apoya en ellos. Por seguir con el tema que estaba diciendo Almudena, yo creo que sí, y lo que decías tú, Paco, yo creo que el discurso va a ser que Iván Azón es el fichaje de invierno. Sí o sí, vamos, lo tengo clarísimo. Y es que además va a ser, porque quiero decir, es que ha jugado cuatro ratos. Con respecto a lo del director deportivo, ya lo he dicho, para mí es una negligencia que no afrontes el mercado de invierno sin ningún director deportivo. Ahora porque el equipo va bien, si el equipo no fuera bien, estaríamos todos de uñas que por qué se ha elegido a Escriba, que quién lo ha elegido, en fin. Bueno, vamos a dejar ese tema. Pero insisto que no solo es el mercado de invierno, que es que luego hay un mercado de verano. Hay jugadores de la plantilla que terminan contrato, de los que más están jugando, por ejemplo, Jair. Jair el 1 de enero ya queda libre, no queda libre, pero queda libre para poder elegir su futuro en 6 meses vista. Esa misma situación hay jugadores de segunda o de primera división que terminan sus contratos en sus equipos y que el Real Zaragoza podría lanzar ahí la caña a ver si los puede traer. Y luego, pues eso, con respecto a lo que estábamos comentando, ya digo que este Real Zaragoza, bueno, sí, ahora mismo en Leganés, con lo que decía Almudena, para mí lo más importante del próximo partido sería no encajar, como hemos hecho los dos últimos partidos en Albacete y en Huesca. Creo que eso le daría confianza al equipo. Y bueno, para mí lo importante, si volviéramos a hacer otra portería cero y poder irnos a las vacaciones estas de Navidades con 3 porterías a 0, creo que le daría mucha más confianza al equipo.
Pensador, ¿has ya maquinado alguna cosa en torno al director deportivo, en torno a la presencia de posibles nuevos jugadores del Real Zaragoza, lo de Iván Azón como el gran fichaje del mercado de invierno?
Bueno, en cuanto al tema de Iván Azón, está claro, en ese sentido pienso igual que vosotros, pero además por el argumento que ha dicho Sergio, es decir, es un jugador que en pretemporada nos enamoró a todos por la evolución tan importante que había tenido y la verdad es que desgraciadamente apenas ha jugado en lo que va de temporada, entonces es que es real, es decir, es que va a ser un refuerzo y además esperemos que sí. Yo en cuanto al tema de lo que habláis de la dirección deportiva, pues como dicen en un medio de Zaragoza, Raúl Sanjei es el director de todo, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que va a hacer lo mismo que está haciendo en todos los aspectos y lo que yo quiero pensar de una manera coherente es que siendo él que, como comentó, tuvo una reunión tan importante con Escrivá y estuvieron hablando de todo, que para esos dos o tres fichajes, bueno, perdón, uno o dos, que fue lo que dijo el presidente Jorge Mas en su última aparición, realmente pues tendrá muy en cuenta la opinión del entrenador. Y sabiendo que su táctica es un 4-4-2 a la hora de planificar y sabiendo pues eso, que recuperará a Iván Azón, pues imagino que tendrá muy en cuenta los gustos del entrenador para eso, pero que las decisiones las va a tomar Raúl Sanjei, eso no me cabe la menor duda. Y que no va a haber director deportivo de una manera inminente, también lo tengo claro, vamos.
Bueno, pues ahora vamos, yo os voy a hacer algunas preguntas y entréis por este orden si os parece, al margen de que en cuanto queráis podéis interrumpir a quien esté hablando, incluso a mí mismo, ¿no? O sea que empezaría Almudena, seguiría Sergio y luego terminaría el pensador. Pero insisto, que si alguno tiene que añadir alguna cosa, que abra el micrófono y que lo diga con toda la tranquilidad del mundo, porque para eso estáis, ¿no? Para comentar las cosas. Os voy a preguntar por Rebollo. ¿Qué os pareció el portero del Real Zaragoza que al final lo colocó en la portería el entrenador Escrivá?
Bueno, pues a mí personalmente la verdad es que su primer partido el día de su cumpleaños en la Romareda con 25.000 personas o 20.000 según los turnos contra el Huesca, pues el señor estuvo muy seguro, señor Rebollo. Yo le doy mi enhorabuena y la verdad es que me estaba muy contenta de que fuera titular y de que pudiera demostrar un poco lo que estaba demostrando o lo poco que yo he visto que del Deportivo Aragón que me ha gustado mucho, ¿no? En el caso de Rebollo. Con lo cual, bueno, pues quizás tengamos, vamos a darle su tiempo. Yo tenía esa duda de cómo reaccionaría en la Romareda. Qué mejor partido que este para ver cómo reaccionó y desde luego reaccionó muy bien. Para mí fue un muy buen debut.
Sergio.
Sí, para mí también. Yo sé que Almudena sí que lo ha visto en el Deportivo Aragón. Yo también lo he visto unos cuantos partidos. Creo que le ha venido bien pues el ir teniendo esos minutos en el filial. Y bueno, es que yo creo que hace una actuación, excepto un balón que quiere sacar jugado que viene luego una ocasión del Huesca, que a raíz de esa salida de balón con el pie ya no juega en corto durante todo el partido. Bueno, tiene un disparo a puerta y lo saca bien, despeja hacia un lado, muy seguro en el juego aéreo. En cambio, vimos en Albacete como Álvaro Ratón, dos centros laterales que le pusieron, no fue capaz de bloquearlos e incluso despejar. Ya digo, creo que por arriba muy seguro, en el único disparo a puerta del Huesca, despeja bien. Y bueno, creo que, insisto, para mí un partido de notable. Encima era el debut en la Romareda con el ambientazo que había. Bueno, yo para mí creo seguro que por mucho que diga Escriba que puede haber rotaciones, para mí el lunes en el Leganés el titular va a ser otra vez en Rebollo.
Pensado con juego.
Yo de Rebollo la verdad es que pienso que estuvo correcto porque aparte tampoco hubo la verdad es que no tuvieron el Huesca muchas oportunidades, pero el que me parece que estuvo muy oportuno y es una cosa que quiero ensalzar es Escrivá, porque lo que hizo con este cambio es ganarse a la afición desde el primer momento y tener el apoyo en un partido tan importante de la afición desde el primer minuto. Entonces yo creo que Rebollo estuvo correcto, pero Escrivá estuvo espectacular en cuanto a lo técnico y lo táctico sobre todo por eso, porque se aseguró el apoyo de la afición.
Hay
A
unos
mí siempre,
aclarando. Sí.
discúlpame, Paco, sí que me gustaría decir algo. Estas semanas es que no he participado y desde el partido de Ibiza lo llevo en la cabeza. Creo que alguien, bueno, en algún momento sí que lo ha comentado, pero yo, bueno, respeto la opinión de todo el mundo y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero yo personalmente, el día de Ibiza, en el minuto 5, se estaba pitando a Ratón en la Romareda. No creo que sea una manera de ayudar al equipo. Y menos al portero, que es un puesto de máxima dificultad y si ya de por sí Álvaro quizás no venía sintiéndose seguro, pues posiblemente escuchar que le pitaban a los 5 minutos en la Romareda pues no ayudaría. Simplemente quería dejar este apunte porque lo llevo en la cabeza desde hace días. Repito, cada uno es libre de hacer absolutamente lo que quiera, pero bueno, es mi opinión.
No, y desde luego yo coincido, incluso la manifesté también, no sé si ayer o antes de ayer. Hay una cosa clara, que Álvaro Ratón puede no gustar a los aficionados del Real Zaragoza, a la gran mayoría, pero es un futbolista del Real Zaragoza con contrato en vigor, que se abrazó además con muchísimo cariño a Rebollo antes de comenzar el partido y al final del encuentro, que eso demuestra que está tan bien con el equipo, que también salta cuando marca un gol el Real Zaragoza, y yo creo que en un puesto tan específico. Lo de pitar, pues no me parece lo más apropiado ni lo más afortunado. Después, cuando termine el encuentro, pues el público, evidentemente, puede hacer lo que quiera, siempre con respeto, porque en las obras de teatro, pongamos por caso, o cuando tienes un programa de radio en abierto, terminas el programa y la gente se marcha y te aplaude si le gusta o no te aplaude, ¿no? Como mucho patean, ¿no? Pero realmente, pues tú imagínate que en una obra de teatro empezases, yo qué sé, a tirar un zapato, o, no sé, o a gritar, o no sé. El fútbol es muy distinto, evidentemente, pero lo que todos queremos en definitiva es que el Real Zaragoza consiga la victoria. ¿Qué ocurre? ¿Qué Ratón se ha hecho el centro, quizás en momentos determinados, de todas las iras por todo lo que pasaba dentro del Real Zaragoza y se ha cogido pues como cabeza de turco, ¿no? O sea que esa es mi opinión también.
Bueno, quizá tampoco estuvo afortunado en algunos partidos, y eso es evidente, pero como
Sí.
tantos otros jugadores. Pero vamos, yo también pienso como Sergio que en Leganés va a jugar Dani Rebollo, pero bueno, si el caso es que juega Álvaro Ratón, pues espero que la afición desplazada anime.
Sí, porque va a ser un partido complicado. Me comentabais antes de empezar, el tema de los tornos, ¿no, Sergio? Porque evidentemente a mí me da la impresión de que hay mucha más gente en la Romareda que lo que se dice, porque no hay tantos huecos. Entonces, 20.500 que se contabilizaron el pasado sábado me parecen muy pocos y a mí me parece que había 24 o 25.000, como prácticamente en casi todos los partidos de la Romareda.
Mira, Paco, yo tengo el defecto, la virtud, que muchos de los partidos hago fotos yo me pongo en mi posición en el campo, es en el fondo norte, arriba donde está gol de pie. Yo hago fotos siempre de la grada lateral, de tribuna y del fondo sur. Yo del fondo norte en realidad no veo la gente que hay. Asocio a que habría los mismos que en que en el Fondo Sur. Y esta vez no hice, pero vamos, yo me quedo asombrado porque yo lo puse hace poco en redes sociales. No entiendo que en el precioso partido de Aspanoa y Benéfico digan que haya más gente que el otro día en el partido del Huesca. Sin irnos más lejos, cuando jugó la selección, dicen que estaba lleno hasta la bandera. Y bueno, yo tampoco vi tanta. Yo no estuve el día de la selección porque estuve en Miranda, no fue como Almudena que hizo los dos partidos. Pero entonces, ya digo, yo para mí es un debate estéril porque es un debate perdido. Pero que todo el mundo que estamos allí, que el otro día simplemente había dos huecos en la zona de tribuna, donde suelen posicionarse los clubes invitados del Real Zaragoza. Los clubes asociados. Entonces, bueno, insisto, que a mí realmente me da igual, pero yo estoy para mis adentros. El otro día en la Romareda estábamos por lo menos 26 o 27 mil, y ahora ya digo, he estado viendo el partido hace un rato y qué emoción ver la gente cuando grita los goles, las caras, los niños, es espectacular. Y bueno, pues eso, que a mí en realidad este debate me da igual. O entra mucha gente de gratis o de gañote o que no pasa por los tornos, porque yo no me lo creo. Pero bueno, en fin, esa es mi impresión y esa es mi opinión. Y por mucho que me digan 20.000, yo no voy a cambiar de forma de pensar.
Pensador, hablando de pensar.
No, no, yo en ese sentido estoy de acuerdo con Sergio. El tema de los tornos en esta ciudad y en este campo es un expediente X, porque la verdad es que lo que ve Sergio es lo que vemos todos. No hay partido que no veamos que hay 20, 22.000, 23.000 y luego de repente pues te ves que el aforo dicen que son 18.000. Entonces, pues bueno, lo que comenta Sergio, pues bueno, a mí también me lo ha comentado alguna otra persona, pues sí, que a lo mejor hay muchas invitaciones o hay alguna cosa que, pero vamos, que el otro día no hubiese en la Romareda 25.000 personas, vamos, eso no se lo cree nadie en absoluto. Es decir, yo la panorámica en la parte que estaba la afición del Huesca y un poco más en tribuna, sí que es verdad, pero el resto de campo es que tiene que haber entre sitio y sitio, es decir, de persona, tiene que haber un hueco que tú no lo seas, que no lo percibas visualmente para decir que el otro día había 21.000 personas en la Romareda. A mí me parece que, vamos, eso no, que se cae por su propio peso, vamos.
Afortunadamente es un problema menor. Ojalá todos los problemas del Real Zaragoza fueran así. Os voy a preguntar sobre Escrivá, tranquilamente para que cada uno expongáis, tanto Almudena Sopeña como Sergio Iliarte, como el pensador zaragocista, lo que opinan de Escrivá, no solo del último partido, sino desde que llegó y la evolución que ha ido teniendo también con el resto del equipo. Además de seguir nombrando a algunos de nuestros seguidores que están escuchando lo que estáis diciendo, ¿no? Estela, José Luis Gómez, Nacho, Fernando Hungría, Javi CM, Avispa Almogávar, Peña Zaragocista de Moyuela, Espartaco, Sep, Darío Calamocha, Chimo Ibáñez, Vamos Zaragoza 1932, Carlitos Agua y Ron, José Romeo, RZ Un Sentimiento, Alberto Ferrer y Juan Enrique. Y vamos con ese tema también, porque a mí lo que dije también en un momento determinado, al margen de que haya conseguido buenos resultados y que haya encajado menos goles el Real Zaragoza y haya marcado más, es que tanto su posicionamiento no verbal, tanto su expresión corporal como su discurso me parecen realmente inteligentes. Y que tiene razón y que lógicamente dice cosas que indudablemente quieres escuchar, ¿no? Y además con diferentes tonos de voz, con diferentes movimientos, mirando a un lado y mirando a otro. ¿Qué opináis? Y empezamos por Almudena, seguiremos por Sergio y terminaremos por el pensador. ¿Qué opináis de Escrivá, el entrenador del Real Zaragoza?
No, yo, Paco, antes de hablar de Escrivá, yo sé si yo siempre meto aquí mis cuñas. O sea, hay una cosa que ha dicho Sergio que me ha tocado un poquito, que es que qué alegría ver la emoción de los niños el otro día, las sonrisas. Y es que creo que fue el primer partido en la Romareda desde hace muchísimo tiempo en el que disfrutamos, no porque fuera el Huesca, sino porque, bueno, pues el equipo respondió, que también porque fue el Huesca. Ese partido de rivalidad interprovincial, como tú dices. ¿Cómo se disfrutó en la grada? ¿Qué bonito recibimiento hubo? ¿Qué unión? ¿Qué disfrute, ¿no? ¿Qué plácida victoria 3-0 desde el minuto 2, pudiendo disfrutar la grada? Yo no sé cuánta gente había, porque y yo estaba estoy en gol de pie y la verdad era que la visibilidad que tengo es muy pequeña. Incluso los partidos los veo repetidos al día siguiente porque bueno, en la grada tampoco me entero mucho realmente del tema táctico o de jugadas que te pierdes, ¿no? Porque estás animando, estás disfrutando y la verdad es que fue una noche fantástica y lo que dice Sergio es tan importante, esas sonrisas en los niños por fin, que bueno, que tenía ganas de también tocar ese punto, ¿no?
Perfecto.
Bueno, yo con respecto a Escrivá, yo creo que con respecto a los entrenadores, durante muchos años he aprendido a coger un poquito de distancia para opinar. Intento darle su tiempo para ver cómo funcionan, cómo van, cómo vienen, porque al principio, bueno, suele ser todo muy bonito, pero luego las cosas cuando se tuercen, ahí se ve el verdadero, bueno, lo que realmente, ¿no? Los recursos que ese entrenador puede aplicar para salir de los problemas. Cierto es, aún así, que lo poco que he escuchado de Escrivá, veo o me transmite mucha seguridad, que quizás esa es la seguridad o esa confianza que él ha transmitido al equipo, que es lo que de momento yo veo que es lo más positivo, aparte de bueno, que tácticamente haya hecho pequeños cambios. Yo, el tema de francés, la verdad es que me preocupaba bastante. No sé qué es lo que pasó con francés y por qué estos primeros partidos no jugaba. Para mí, como central es Jair y francés tienen que jugar juntos sí o sí. Dejemos los inventos y dejemos, lo siento mucho, a Luis López en el banquillo porque es que está clarísimo que la pareja de centrales son Jair y francés. Y si no, pues bueno, quizás números de David esté por ahí para decirnos cuántas porterías hemos tenido a cero con ellos dos en el campo. Y bueno, pues vamos a esperar, yo quiero darle su tiempo y ver un poquito cómo se desarrollan los acontecimientos, verá cómo funciona con los posibles refuerzos que podamos tener en el mercado de invierno y con la incorporación tan necesaria de Iván Azón.
Mientras suena, es el minuto 32 del espacio podcast, ¿no? Mientras suena este sonido, pues vamos a continuar con Escrivá, que es un tema que me parece interesante. Sergio, ¿qué es lo que piensas tú del entrenador, tanto a nivel de presencia como a nivel de cambio en el Real Zaragoza y de táctica y estrategia?
Bueno, pues mira, yendo rápido, en el tema de Escrivá, en lo personal, digamos, en el trato que pueda tener con la plantilla, creo que fue muy directo desde el principio, creo que fue muy claro. Yo recuerdo la rueda de prensa de contra el Diocesano que hablaba de vergüenza. También recuerdo una rueda de prensa para mí que fue clave, que fue la primera vez que escuché a un entrenador decir que hay futbolistas que son muy cómodos, que no juegan en zonas que realmente hacen daño, que en zonas frías sabe jugar cualquiera. Yo creo que ahí sí que les dio un toque de atención. Y luego otra, lo que acaba de decir él hace una semana, que los jugadores que son vagos no le valen. Entonces, gracias a eso, bueno, para mí una cosa importante ha sido las rotaciones. Lo decía ahora Almudena, para mí Francés y Jair son, vamos, indiscutibles, insustituibles. Pero es verdad que en este tema de las rotaciones hay que darle, bueno, pues un plus al entrenador que ha acertado. El otro día metió a Nieto contra el Ibiza, el otro día también metió a Vigaray un rato en Albacete, a Larra en Burgos. Hay que recordar que el año de Jim, todos pedíamos a Iván Azón como delantero titular por delante de Nano y por delante de Álvaro, pero en realidad el rendimiento máximo que dio Iván Azón fue partiendo desde el banquillo y, bueno, no sé si llegó a generar goles, metió 5 o 6 goles y alguna asistencia también, algún penalti que creo que hizo. Entonces, yo creo que en ese aspecto y luego en lo táctico, es cierto que para mí el cambio fundamental ha sido el sistema 4-4-2 con los dos delanteros. Y también es verdad que estamos teniendo más suerte en el balón parado, estamos más acertados a la hora de meter goles. Recuerdo el gol de Jair en Burgos, el otro día en el córner del segundo gol de Juliano, el segundo gol contra la Sociedad Deportiva Huesca. Entonces creo que en lo personal y en lo táctico, bueno, ya he dado mi versión. Y luego, hilando con lo que ha dicho Almudena de la Romareda, yo el otro día salgo con sensaciones enfrentadas, que es, bueno, pues eso, excelente, satisfecho por el partido que hace el Real Zaragoza, por la victoria, por cómo se pone por delante desde el primer día, cómo los chavales, los adolescentes, mi hija de 17 años que lleva 5 años de abonada, dice, jo, papá, este es el mejor partido que recuerdo últimamente. Pero también salí un poco apesadumbrado por el ambiente de la Romareda, o sea, es que para mí es impensable que en estos 10 años, excepto el año de Nacho y el año de Víctor Fernández, desde la propiedad, es que esto teníamos que verlo todos los días. Cada 15 días la Romareda tendría que estar así y tendría que ser, la Romareda tendría que rugir y disfrutar como lo hicimos el otro día. Pero es muy triste que esto, desde la propiedad anterior y esta, bueno, yo creo que lo tienen que aprovechar. Es que es así, es que estaríamos todos los días 30.000 allí, 30.000 fieles y la Romareda sería una fiesta. Por eso creo que ojalá a partir de ahora se dé y esto pegue un cambio drástico.
Desde luego, pensador zaragocista, a ver, no ya solamente por lo que han dicho tanto Almudena como Sergio, sino yo el partido lo disfruté por la tranquilidad, es decir, porque no estaba nervioso el último cuarto de hora y mucho menos los minutos de ampliación.
Yo respecto a Escrivá, Paco, tengo una opinión muy clara y además que la antepongo al otro entrenador que tuvimos a principio de temporada. Yo escucho a Escrivá y estoy tranquilo porque veo que lo que está diciendo él es lo que he visto yo con mis propios ojos. No era como me pasaba en antaño, que es que veía que parecía que yo iba a la Romareda y el otro entrenador estaba viendo otro partido. Es decir, yo con Escrivá tengo la tranquilidad de que yo le escucho luego en las ruedas de prensa y veo lo que está y escucho lo que está diciendo y es exactamente lo mismo que he visto yo. Entonces, en ese sentido, me da mucha tranquilidad. Hay una cosa negativa que para mí también es fundamental y yo me guío mucho por estas cosas. Yo creo que Escrivá desde que ha llegado a Zaragoza solo tiene un borrón, pero para mí es un borrón importante que fue el día del Burgos. Es decir, ese día el Zaragoza no debió empatar. Para mí esas pequeñas cosas es un poco como el día que hablamos anteriormente, la otra vez que intervine con el partido que perdió el Zaragoza en Miranda. A mí son cosas que dicen mucho de la exigencia y de la ambición que puede tener el equipo, ¿no? Entonces, para mí, hilando con esto y lo que ha comentado antes Almudena y Sergio, para mí, de lo que salga el Zaragoza a jugar el próximo lunes y de lo que consiga, podremos sacar conclusiones ya por los partidos que lleva Escrivá y vuelvo a repetir, y por las sensaciones de qué tipo de equipo vamos a ver y de lo que podemos esperar en una segunda vuelta. Si vamos a esperar un equipo que va a ir para arriba y que, como él dice, con gente joven que se va a ir afianzando en la segunda vuelta y que podemos llegar a reengancharnos a algo bonito, o si realmente el próximo día Leganés cubrimos el expediente. Conseguimos un empate que acabe la primera vuelta con 25, con 26 puntos, que creo que se acabaría, y bueno, y en ese sentido, pues muy cercano a la salvación. Repito, para mí es fundamental, parece una tontería, pero el cómo enfoquemos ese partido y el resultado que se consiga me va a decir mucho de Escrivá como entrenador. Ya que...
Dime, ¿te has
Tío,
ido
perdona.
o sigues ahí?
Sí,
A
no,
ver.
no, sigo, sigo.
Ah, sí. Ah,
No,
sigues ahí.
yo quería comentarle,
Sí.
¿no? Pensador, un
Sí.
poquito. Más que el resultado, yo creo que es la imagen que deje el equipo. Quiero decir, como ha comentado antes Sergio, creo que es importante que nos vayamos con otra puerta a cero. Ganamos o empatamos si tenemos la puerta a cero, pero el hecho de que el equipo dé la cara, que el equipo compita, que sigamos viendo que hay una pequeña evolución y que esa confianza va increciendo, yo creo que eso ya es un buen resultado. Que todos queremos ganar, evidentemente, que sería lo mejor, totalmente de acuerdo, pero que lo importante es que vayamos dando pasitos y que el equipo vaya mejorando en cada partido. Y como ha dicho Sergio, si dejamos la portería a cero, pues es un gran resultado.
Lo que pasa, Almudena, que en ese sentido nosotros llevamos una rémora de puntos por el mal inicio que hemos hecho, ¿no? Y yo un poco, en base a lo que comentan algunos otros programas, a mí pensar que al año que viene puede ser el undécimo año en segunda división se me hace muy duro, y esto lo uno también con lo que estaba diciendo Sergio, ¿no? Es decir, a mí lo que de verdad me llena de orgullo es, te sigo en redes, ya lo sabes, y en ese sentido es que después de 10 años en segunda división haya gente que siga viajando y que siga con el equipo de esta manera, que luego los que vamos a la Romareda cada 15 días esté con el equipo, independientemente de lo que ha pasado con Ratón, que creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo, pero vamos, a mí por encima de todo creo que tenemos que elevar un poco la exigencia para que en esta segunda vuelta no sea un 21 partidos más, y que el año que viene, como se transmite, es un proyecto a medio largo plazo. No, es decir, nosotros ya llevamos un proyecto de medio largo plazo porque llevamos 10 años en segunda división. Es decir, a mí que venga una nueva propiedad y me diga, no, es que no queremos subir y luego el año que viene baje, mire, perdone, yo creo que usted, cuando ha comprado el Real Zaragoza, sociedad anónima pero deportiva, tiene que saber lo que ha comprado, a lo que y un poco tener ya, como muchas veces dice Luis Serrano en el programa, y que estoy totalmente de acuerdo, tienen que tener una hoja de ruta perfectamente marcada. Entonces yo, las sensaciones son muy importantes, pero por encima yo de sensaciones creo que lo importante ahora es ganar.
Bueno, yo creo que de todas formas lo del proyecto de esta nueva propiedad de este año hay que dejarlo aparte. Sinceramente, a todos nos gusta soñar, pero hay que ser realistas, y creo que no se puede correr antes de andar, y de momento tenemos que andar, y el equipo tiene que seguir andando y dando sus pasos, y ya llegará el momento en el que quizás con unos refuerzos y con una plantilla un poquito superior podamos correr. Pero yo tengo los pies en el suelo, y como ha dicho Sergio al principio, yo quiero los 50 puntos y luego ya veremos, porque la realidad del equipo hoy, de la plantilla y del club, es la que es, gracias o desgraciadamente porque la nueva propiedad no ha tenido un proyecto ganador.
Bueno, Sergio, por alusiones.
Bueno, pues de lo que están comentando, yo totalmente de acuerdo con lo que decía Pensador de la rueda de prensa de los entrenadores, que parecía que los escuchabas, y a los Carcedo, los Barajas y compañía, parecía que estabas viendo tú un partido de baloncesto en vez de un partido de fútbol. Entonces, bueno, sí, es verdad. Yo creo que en ese aspecto Escriba es muy sensato. Lo que comentaba también ahora Almudena de la portería cero, es que para mí es muy importante que el Real Zaragoza vuelva a estar cohesionado, vuelva a ser ese equipo rocoso, defensivo también, que es muy difícil de meter gol. A ver, el otro día, a mí la Sociedad Deportiva Huesca no me demuestra nada, pero es verdad que la Sociedad Deportiva Huesca, si está por encima de nosotros y de muchos otros rivales, es porque creo que lleva 11 porterías a cero o 10 esta temporada, que es lo que le está haciendo estar poder engancharse ahí, digo, la Sociedad Deportiva Huesca como cualquier otro equipo, ¿eh? Otro ejemplo es el Burgos, por ejemplo, que llevará 8 o 10 goles encajados. Entonces, creo que la importancia es esa. A todos nos gusta que nuestro equipo acabe los partidos metiendo 3 goles, pero para mí, por hoy en esta categoría, lo más importante es el ser un muy buen equipo defensivo, que no hay jugadores diferenciales en la categoría, que solo los tienen los 4 o 5 equipos más poderosos. Ojalá el Real Zaragoza el año que viene tenga ese poder en el límite salarial, que creo que lo va a tener. Creo que los propietarios están haciendo todo lo posible para rebajar deuda, para tener más activos, y eso al final yo creo que repercutirá en el límite salarial. Pero bueno, eso ya es el año que viene, que la temporada queda mucha, mucha temporada aún, que hemos visto cosas irrepetibles y fantásticas en esta segunda división, de equipos que han ganado 6 partidos seguidos, en fin. Y que bueno, que yo creo que todo está en el bloque y todo está en la confianza que creo que sí que Escriba les está dando a los jugadores.
Sí que sigue Almudena, que parecía que tenías ganas de decirle alguna cosa a Sergio.
No, 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 simplemente, bueno, pues yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, yo espero, con lo que acabas de decir sobre la propiedad, yo espero que efectivamente siga el camino de bueno, pues de pagar deuda, de subir el límite salarial, pero detrás de ese límite salarial tiene que haber un trabajo y un proyecto deportivo que de momento no vemos. Yo quiero creer que lo va a haber a partir del año que viene, sobre todo, pues bueno, visto que el proyecto de la Romareda va saliendo adelante, ¿no? Que para eso sí que tienen un director de proyecto y bueno.
Pero ¿se sabe que están o no se sabe que están? Porque no aparecen en ningún organigrama. Yo supongo que estarán pues ese tipo de personas que están trabajando muy bien en la cantera y que están desarrollando pues un esfuerzo máximo para rentabilizar también a los jugadores, no para venderlos, como hacía la fundación, sino para incorporarlos paulatinamente al Real Zaragoza. Y hay varios ejemplos también y jugadores que van a seguir y que van a continuar, ¿no? Pero ¿dónde está ese equipo de técnicos deportivos para de alguna manera también estar en el momento justo de observar las cosas, de aconsejar y sobre todo de proyectar?
Yo no lo sé, desconozco cuál es la estructura actual del Real Zaragoza a nivel deportivo. Es cierto que, como bien dice Sergio, todos sabemos que hay un equipo de scouting, que bueno, que hay gente trabajando en la ciudad deportiva. Pero más allá de eso, yo es que desconozco quiénes son las personas que están detrás, desconozco cuál es el proyecto deportivo que esta propiedad tiene en la cabeza o tiene guardado o van a aplicar para la próxima temporada. Y digo para la próxima temporada porque comprendo que esta temporada el objetivo va a ser salvarse. Y si en algunos casos, porque es cierto que está, como bien decíais, esta segunda división es una locura y es larguísima. Nunca se sabe. Yo estaba recordando cuando lo estaba comentando, no sé si Sergio o tú, creo que ha sido Sergio, estaba recordando un partido que estuvimos en Elche, que ganamos 1-2 poco antes de la pandemia, creo que fue en febrero. Y recuerdo que nos encontramos con gente de Elche, que en aquellos momentos el equipo iba bastante mal, el Elche quiero decir, y que nos decían ojalá subáis vosotros, porque es verdad que tenemos muy buena relación con la gente del Elche, cada vez que vamos es espectacular cómo nos reciben y quieren mucho al aficionado zaragocista, y aquel año acabó subiendo el Elche. Con lo cual, bueno, cierto es que todo puede pasar, pero que la realidad de nuestro club y de nuestra plantilla es la que es y que llevamos 25 puntos.
Exactamente. Bueno, saludar también a algunos seguidores que voy contando y voy anotando y voy también diciendo, ¿no? Porque me hace ilusión también que en directo tengamos ese número de oyentes. Por ejemplo, Diego Ibáñez, Enrique, Antonio Gracia Diago, José María, Luis Gil, Nuria, David, Juan Ignacio Navarro, Félix, Pastor, Monse, Bego, Fernando Muñoz, José Luis Gómez, Yonael Flores, Eva Albir o Sergio Pellegrín. Luis Serrano estará mañana en Minuto 32. Y luego, al que le voy a preguntar, porque nos sigue escuchando, es a Capitán Mosca. Ya sabéis que tengo debilidad por esos nombres divertidos y extraños como seguidor de redes sociales. Pues bueno, pues le voy a preguntar a Capitán Mosca si quiere participar también como invitado, porque a mí me gusta que participen los aficionados, porque tienen mucho que aportar y tienen mucho que decir. Vamos hacia el futuro. Lo hemos comentado al principio. Lo hemos dicho al inicio, que efectivamente el último partido del año va a ser muy importante. Yo generalmente digo que cuando un equipo consigue algo con esfuerzo, y frente a la Sociedad Deportiva Huesca se consiguió con mucho esfuerzo, porque en 14 minutos se llevaban 2 goles, la salida fue de ímpetu, después no se disparó a puerta más que en un par de oportunidades por parte del conjunto oscense, y eso también o significa que la defensa está más segura con el guardameta que hay, con Rebollo, o que en definitiva ya se reorganiza la zona defensiva y el centro del campo de tal manera que no haya tanta posibilidad de disparos a puerta como había hace algunas semanas, ¿no? Pero tenemos ese partido en Butarque, frente a Leganés, un equipo complicado, difícil, en un campo pequeño, ya pensando todos en las vacaciones de Navidad. ¿Qué es lo que desde la afición podéis decir vosotros tres de cara a que los futbolistas, porque el entrenador ya sabemos que les va a exigir, pero qué les podéis pedir vosotros o cómo se lo podéis pedir para que no vayan con el gorro de Papá Noel o con un camello pequeño de Reyes Magos a visitar Butarque?
Bueno, yo creo que al final lo que se le pide al equipo es que dé la cara y que compita. Tienen que competir, tienen que luchar por ese escudo que llevan en el pecho y que han visto que la afición, con muy poquito, que somos así, está volcada con el equipo, está volcada con el club, con nuestro Real Zaragoza. Entonces, lo que sintieron el sábado en la Romareda, que no se olviden de esto. Ese sentimiento es lo más importante que existe. Ojalá lo llevaran todos en su corazón. Algunos sé que sí, pero ojalá lo llevaran todos en su corazón.
Yo creo que para mí el otro día la clave del partido está en el doble pivote del Real Zaragoza. Tanto Francho como Zapater se comen a todo el centro del campo de la Sociedad Deportiva Huesca. Creo que el esfuerzo de ellos dos y de todos fue eso, innegociable. Hay que quitarse el sombrero con lo que hizo Mollejo, que luego con el balón en los pies será más acertado, será más torpe, pero yo creo que eso se le pide al futbolista del Real Zaragoza y de cualquier equipo, quiero decir, la implicación, el esfuerzo, el ir a todo, el pelearlas. Bueno, y luego, lo dicho, el Zaragoza tiene una serie de virtudes, tiene jugadores, bueno, pues como Bermejo, que es verdad que últimamente está más acertado, tiene jugadores. Bueno, Real Zaragoza, las dos últimas salidas no han sido fáciles, las de Burgos, la de Albacete. Entonces, creo que el equipo está compitiendo bien, creo que el equipo ya está más asentado y bueno, y es verdad, está encontrando el gol a través del balón parado, ojalá sea así o de cualquier otra manera. Y bueno, si están todos metidos, implicados y enchufados, ojalá el acierto con la calidad que podemos tener o no, pues se pueda ver. Pero vamos, insisto, creo que la clave está en el trabajo defensivo y en ser un bloque homogéneo y compacto.
Y qué importante, Sergio, recuperar a Francho, ¿eh?
Sí, a mí Francho, la verdad es que me gusta mucho en esa posición. Hay que
Es que
recordar que
tiene que jugar en
Carcedo.
esa posición,
Es
es
que
su
Carcedo lo
posición.
metía de media punta, lo metía en un costado. Es verdad que para mí, Francho, cuando se pone muy nervioso cuando se acerca al área rival, también le pasa a Juliano y le pasa a Mollejo, pero si es cuando más tranquilos tienen que estar. Si es que una vez que has pisado el área rival, es que a la mínima que te empuje, que te toquen, a ver, una cosa es con parsimonia o con tranquilidad, pero en el momento que entras en el área, al mínimo contacto, lo que sea, y más ahora con cámaras, pero si es que a la mínima te van a meter penalti, si es cuando menos nerviosos tienen que estar una vez que estén dentro del área, pero da la sensación que a Francho en ese aspecto, cuando entra al área se le baja la persiana y no tiene que ser así. Francho, tú lo sabes, Almudena, en juveniles,
Sí,
es que ha metido
sí.
muchos goles desde fuera del área. Y yo quiero hacer un inciso, lo que decía antes Almudena, para mí el Real Zaragoza, lo dije Paco hace 2 o 3 meses, tiene un equipazo en juveniles, que ya dije que si no se queda campeón va a estar ahí con el Barcelona. Y el Deportivo Aragón está conociendo la categoría y se va a meter, yo creo que se va a meter o va a estar cerca de los playoffs de ascenso porque tiene un equipo muy bueno. Lo malo que le está lastrando las lesiones ahora, pero bueno, tiene a Vaquero, tiene a Isaya, tiene a Benedet que están lesionados. Pero tiene tres delanteros que no lo tienen otros equipos, como son Naranjo, Raúl Rubio, Bernal, en fin. Creo que esto en la cantera se trabaja muy bien.
Y tú, pensador zaragozista, ¿qué le dirías a los jugadores si tuvieras la oportunidad de estar en el vestuario como si fueras el entrenador?
Yo en este caso voy con un poco más un el tema sentimental, ¿no? Es decir, yo el otro día, Juliano, cuando después del partido escribía un tuit que decía que espectacular el ambiente vivido en la Romareda, y yo le contestaba que su padre le habrá contado muchas cosas, que él habrá vivido muchas cosas, que la afición del Atleti es una afición grandiosa, el Metropolitano es un gran campo, pero que lo que vivió el otro día en la Romareda, nunca se olvide que ha sido en un partido de segunda división después de una afición que lleva 10 años en segunda. Entonces, yo creo que yo para motivarles no creo que les tuviésemos que decir nada, porque como dice Almudena, llevar ese escudo tendría que ser motivo de orgullo. Jugar semana tras semana, bueno, perdón, en este caso cada 15 días, delante de 20, 25 mil personas o de 18 mil, como dicen los tornos, tendría que ser motivo de orgullo. Yo creo que el problema de todos estos años, para mí se ha resumido siempre en una cosa, es decir, la anterior propiedad, como muy bien has dicho tú, Paco, al principio, y es que es tal cual, lo único que hizo es coger al Zaragoza en un momento para que no desapareciese, e ir cuadrando año tras año las ventas para no tener que poner más dinero de lo que se puso en su momento. Nadie tiene la menor duda de que si, por ejemplo, el año que se vende a Pep Biel no se hubiera vendido a Pep Biel, el Zaragoza hubiera ascendido. Si con todos los traspasos que se ha hecho en todo este tiempo no se hubieran hecho, el Zaragoza ya habría ascendido. Entonces, yo como motivación creo que es que si yo fuera el psicólogo, lo único que le tendría que poner es el partido del otro día, el recibimiento, porque es que a cualquier persona que tenga sentimiento, sea del Zaragoza o no sea del Zaragoza, viendo el recibimiento que hace la gente al autobús del Zaragoza, vamos, es que si no le toca la fibra al jugador, es que este jugador no vale para este equipo. Entonces yo creo que con eso solo sería suficiente, no creo que hubiese poner nada más.
Bueno, pues eso está muy bien y desde luego yo también coincido, aunque ya sabrás que muchos de los jugadores no habían nacido cuando el Real Zaragoza disputó la final de la Recopa o la Supercopa de Europa frente a un equipo como el Ajax. Pero bueno, también el conocer cómo era la Romareda antes, el saber cómo jugaban antes los futbolistas era muy importante. Estamos ya, eso, dime.
Perdona, Paco, solamente. Sí. Pero yo creo que ahí es un poco el problema que tenemos en la ciudad y en la afición. Yo creo que por mucho tiempo que haya pasado de esos triunfos y que nosotros sí que hemos tenido la suerte por la edad de vivirlos, no quiere decir que las cosas. Claro que la afición ha cambiado, porque ahora la afición lleva 10 años viendo cosas que en los años 90, pues alguna vez habéis contado la anécdota de Chechu Rojo y el penalti del Toro Acuña, pero que es sí. Que eso lo hemos vivido nosotros. Entonces, en ese sentido, tal cual. Pero lo que yo quiero decir es que la exigencia y el hecho del motivacional es que más que, vuelvo a repetir, que un recibimiento, más que ver el partido del otro día, si es que si necesitan realmente motivarse, es que yo creo que de ahí es el problema ya de inicio.
Bueno, estamos ya con 55 minutos de minuto 32 en su capítulo 66 y fijaos que parece que hemos empezado pues prácticamente nada. Se os habrá hecho más largo el minuto y medio que hemos tenido de silencio antes de empezar que prácticamente todo el tiempo que llevamos hablando. Me gustaría, antes de que digáis lo último, hacer una pregunta que me contestéis los tres, ¿no? Una pregunta sobre un jugador determinado, del que solo voy a decir el nombre. Alberto Zapatero.
Bueno, es que los partidazos que se está pegando estas últimas semanas son impresionantes. Yo de verdad soy sincera y yo no me lo esperaba. Bueno, porque me consta que Alberto ha tenido dificultades físicas a principio de temporada, que ha sido complicado para él. Y señores, yo me quito el sombrero, o sea, ya lleva unos partidazos impresionantes. Es que tengo poco más que decir. Soy sincera, no me lo esperaba, sabiendo pues cómo había estado y bueno, o sea, espectacular.
Fenomenal. Yo quería que no terminásemos este programa sin citar a Alberto Zapater, lo que os parecía, con todos los problemas que ha tenido, siendo también paraguas en momentos determinados y saliendo y estando siempre en todos los sitios, como quizás jugando de una manera diferente el Real Zaragoza y también utilizando a otros futbolistas, pues ha aumentado el rendimiento del capitán. Lo del penalti fue espectacular.
Sí.
Vamos, para mí fue maravilloso cómo estuvo allí para que nadie pisara el punto de penalti, apartando a la gente con amabilidad y diciéndole, va, toma el balón y tira tú el penalti. Yo creo que eso es tener un conocimiento futbolístico importante.
Hay un detalle, Paco, yo no sé si, bueno, que ha pasado bastante inadvertido, no sé si alguien se ha dado cuenta. El equipo se hace una foto al final del partido, están todos, bueno, eufóricos, gritando, saltando. Y el único que está serio es Alberto. Y yo creo que es debido a la exigencia que él tiene consigo mismo y con lo que él sabe que es el club, diciendo, pero... O sea, yo me pongo en su situación, en su cabeza, ¿no? Pero que solo hemos ganado al Huesca. Que no hemos conseguido nada.
Correcto.
Y está súper serio. Entonces, tenéis la oportunidad de ver la foto. Yo, o incluso el vídeo, yo os invito a que lo veáis.
Sergio.
Pues mira, yo creo que es verdad que Zapatero ha estado muy lesionado. Está fastidiado. La verdad es que tiene problema. Bueno, tiene algún problemilla. Para mí el otro día fue el mejor del partido, sin duda, incluso mejor que Francho, aunque metiera el gol. Creo que fue el auténtico pulmón del equipo en el centro del campo. Yo recuerdo, es verdad que todos le hemos metido caña a Zapater, todos. Yo recuerdo cuando se fue a Barcelona, que dejó a la familia unos cuantos meses que se fue a preparar allí, pues bueno, pues para esto también. Entonces, que con 37 años esté como está ahora, quiero decir, es que ahora está para no quitarlo, porque es que está el mejor. Pero claro, yo también quiero puntualizar una cosa, es que si Zapatero está a día de hoy el mejor del Real Zaragoza en el centro del campo, ahí hay que darle un pequeño toque de oreja, un tirón de orejas a la
Tenemos
dirección
un problema,
deportiva.
efectivamente.
Entonces, que sí, que es verdad que es un orgullo que el capitán, como está muy bien físicamente, ya digo, para mí fue el mejor del otro día, pero hay que mirar un poquito, hay que hacer un poco de autocrítica y bueno, eso no quita para decir que Zapater soberbió estos dos o tres últimos partidos, como ya fue con Gin la temporada de que nos salvamos. Entonces, pero bueno, también hay que, ya digo, un poquito de autocrítica que con lo que se está trayendo, pues tampoco es muy allí.
Pensador.
Yo con Zapater, la verdad es que si veis mi cuenta de Twitter, he sido una persona crítica, sobre todo este último año, por lo que comentaba Almudena, ¿no? Es decir, el tema de las lesiones y en ese sentido muchas veces he pensado que los jugadores tienen que saber retirarse y que no se retiren y que no les retiren, ¿no? No, no quiere decir en eso que Alberto se tenga que retirar, es decir, cada uno en ese sentido, pero sí que es verdad que el sábado fue para mí, coincido con Sergio, para mí fue el mejor. Él solo se comió al centro del campo de la Sociedad Deportiva Huesca, y yo, fíjate que con Alberto la mayor diferencia que puedo tener, Paco, es en el tema de la capitanía. A mí, no sé, yo creo que Alberto en ese sentido a veces le falta carisma para de cara a decir las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que es un poco en ese sentido donde en el último tiempo, donde la distancia a lo mejor de Alberto con cierta parte de la afición en la que yo me encuentro, es decir, me he encontrado más identificado con Cristian que con Alberto, cuando Alberto es de la casa, ¿no? Entonces, en cuanto al tema futbolístico que estáis hablando, vuelvo a repetir, para mí el otro día fue el mejor, y ojalá sea en los sucesivos, es decir, eso quiere decir que hemos recuperado a Alberto, pero como muy bien dice Sergio, también en una cosa va condicionada a la otra, es decir, que Alberto con 37 años sea el mejor centrocampista que tiene hoy en día el Zaragoza, dice mucho de la planificación, eso está claro.
Exactamente y completamente de acuerdo, pero yo creo que de la misma manera que Zapater ha sido una persona, un jugador, el capitán del Real Zaragoza, que ha sido muy criticado cuando lo hace bien, cuando se cuenta con él, cuando tiene la confianza del entrenador, yo creo que también es bonito decirlo porque nos agrada y nos apetece. Hay una cosa que yo coincido también contigo, que es que no es un gran comunicador. Entonces, seguramente otras personas podrían hablar mejor que él sin ser capitán incluso, ¿eh? Pero bueno, realmente yo creo que esa falta de comunicación, o también porque le meten muchas veces, o le han metido hasta ahora, muchas ideas en la cabeza de tienes que decir esto, tienes que decir lo otro y tal, ¿no? Y entonces, pues posiblemente eso haya pesado un poquito. Estoy totalmente de acuerdo también con esto.
Sí,
Y vamos,
yo estoy de
sí.
acuerdo, perdona, Paco, estoy de acuerdo
Sí.
con Pensador en ese sentido, pero yo creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Que efectivamente no es un gran comunicador, eso lo sabemos todos. Alberto es un gran zaragocista, pero como comunicador, pues oye, cada uno tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, y en este caso no es su punto fuerte. Y yo creo que va mezclado con esto que acabas de decir, Paco, de que le han dicho que tiene que decir esto, lo otro, lo demás allá, porque al final tienes la sensación de que sale con un guión,
Sí.
que no está hablando él, sino que está hablando otra persona, o lo que le han dicho que tiene que decir, o bueno, lo típico, ¿no? Vamos a tirar de tópicos y vamos a decir esto y ya está. Y entonces, pues claro, pues como nosotros sabemos que tiene ese gran sentimiento y que ha sido lo que es y que ha sido y es lo que es, pues claro, esperamos mucho más. y quizás pues no es la persona adecuada a nivel de la comunicación, ¿no?
Bueno, 8:03. Ya lo último, la última frase, casi como un titular, ¿no? De cara a quienes nos están siguiendo, a los que nos van a escuchar esta noche, esta madrugada, mañana por la mañana, de cara a lo que se puede comentar también, que es lo último que diríamos. Y vamos a empezar del final al principio. El pensador zaragocista, ¿qué es lo que se te ha quedado dentro, no has dicho y te apetece decir?
Pues yo, la verdad es que me gustaría decir una cosa y tener la suerte de podérsela decir a él. Entonces voy a intentar pensar de que tenemos la suerte de que está Raúl Sanjei escuchándonos, y lo que le diría es que está genial el proyecto de la Romareda, que la verdad es que la ciudad necesita un campo nuevo porque es así de claro, es decir, igual que en su momento se hizo un auditorio porque la ciudad lo necesitaba, igual que se hizo una exposición del agua porque la ciudad lo necesitaba, ahora es verdad que necesitamos un campo. Yo a Raúl lo único que le diría es que por favor que cambien la manera de comunicar con la afición, que ellos, como muy bien saben, no es una sociedad anónima, es una sociedad anónima deportiva y que pertenece a todos los aficionados del Real Zaragoza. Sí que le diría que, por favor, vuelvo a repetir, se abra, que la comunicación, que sea transparente, que seamos todos uno. Y lo que también le pediría, por muchas cosas y por una que ha dicho antes Sergio y Almudena, pues que ahora estamos en una época que es Navidad, ¿no? Y en ese sentido yo, que me considero una persona sentimental, que intenten que el proyecto, que tanto dicen de medio largo, pues que piensen que nosotros ya llevamos un proyecto muy largo y que nos hagan sonreír más a menudo, que la verdad es que una sonrisa bonita, y sobre todo a unos niños, y cuando ves a un niño sonreír, vale doble. Entonces yo le diría a Raúl que ojalá me esté escuchando y ojalá entienda esto que le estoy diciendo, que el Zaragoza es de todos y que en cuanto a la comunicación tienen que cambiar.
Él no nos oye porque si no yo lo vería, pero seguramente que alguien del club lo está escuchando y le está contando lo que más les puede interesar, sobre todo los palos. Las cosas buenas seguramente no se las dirán. Sergio Liarte, lo último también para terminar, minuto 32.
Pues mira, yo al final también, como dice Pensador, es verdad que está muy bien lo de la deuda, el rebajar deuda, el tener el campo necesario, imprescindible, pero es que al final nos movemos, yo me muevo por el tema deportivo, porque ganen partidos, porque estemos más contentos, más alegres, con mejor humor, que al final es lo que nos da la alegría a todos los zaragocistas. Y ya por terminar, pues bueno, pues felicitaros a todos el año, que paséis buenos días, que la Navidad y el Año Nuevo son más para la gente joven y para los adolescentes, que es verdad que los que vamos ya cumpliendo años y nos va faltando gente en la mesa, pues nos duele un poquito más la Navidad, pero bueno, aunque solo sea por jóvenes y adolescentes, pues eso, que paséis buenos días, feliz año y feliz Navidad a todos.
Fenomenal, muchísimas gracias. Almudena, ya para terminar.
Bueno, a mí se me ha quedado un puntito aquí para
comentar. Pues venga, que es el momento.
Es el momento. Bueno, ya sabes que yo llevo pidiendo el tema de la comunicación con la afición desde hace muchísimo tiempo, no sí. Me voy a repetir, pero sí que voy a repetir algo que me parece de verdad muy importante, y es que, por favor, que la grada de animación pueda tener más medios. Da mucha pena ver banderas rotas, banderas que tienen, yo no sé, los años, deshilachadas. No hay medios, no se puede tifar, no se puede hacer absolutamente nada cuando estamos viendo que por otras normativas o por otro, bueno, pues en otros campos, como es Mendizorroza, por ejemplo, este fin de semana se vieron dos grandes tifos, incluso, bueno, una protesta contra la Liga. Creo que esto depende de normativas de cada comunidad autónoma, no solamente de los clubes, pero al final quien te defiende frente a la Liga y frente a quien sea es el club. Y creo que el Real Zaragoza merece una grada de animación como Dios manda, con los medios necesarios para realizarlo, y que al final, o sea, la animación es fundamental para crear ese ambiente, para que el equipo tire para adelante y que todos estemos unidos, ¿no? Entonces yo, como regalo de Reyes, Pediría más medios para estar grada.
Pues un minuto y, perdón, una hora y 8 minutos. Si fuera un minuto no hubiéramos podido hablar tanto. Una hora y 8 minutos en este capítulo 66 de Minuto 32. Gracias a Almudena Sopeña, Sergio Liarte, pensador zaragocista, por compartir estos minutos con nosotros y por haberos expresado todo lo que pensabais decir y queríais decir, y que evidentemente habrá mucha gente que esté absolutamente de acuerdo, con algunos matices, lógicamente, porque para eso estamos, ¿no? Gracias, un abrazo muy fuerte, feliz Navidad, feliz año y eso, y ojalá el 2023 sea un año excelente para todos.
Feliz un abrazo y muchas gracias.
Gracias.
Muy bien, pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Hasta aquí Minuto 32. Les hablo, como siempre, Ortiz Remacha. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y hasta mañana.